Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Toda la voz es cuenta.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Toda la voz es cuenta.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan. Todos los lunes, miércoles y viernes tenemos este espacio para usted, para que la gente participe, para que la gente nos hable de sus inquietudes y hablemos pues de muchos temas. Y yo creo que el más preocupante en este momento, de hecho, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, estamos abriendo los espacios, ya tenemos un espacio que es el de cambio climático, que lo empezamos hace 5 años prácticamente. En un primer espacio lo hacía el compañero Roberto Hernández, que ya no está con nosotros, ahora lo conduce el compañero Javier Frías, pero también se abrió otro espacio que tiene que ver con el medio ambiente. Es Eco Bahía, que todos los miércoles va a estar conduciendo el doctor y especialista justamente en este tema. Estará de 5 a 6 hablando justamente sobre estos temas del medio ambiente, que es el doctor Bartolo Cruz Romero, para que usted no se pierda eso. Pero estos espacios, ¿para qué y por qué son? Mire, estamos viviendo momentos muy difíciles que tienen que ver con la contaminación, que tienen que ver con el abuso del suelo, que tienen que ver con todo lo que está pasando, y me voy a circunscribir a lo que es la bahía. Lo que está pasando, por ejemplo, en Guayabitos, que ya hemos estado reiterando en este espacio sobre el tema, y lo tenemos que hacer porque es el medio ambiente, porque es nuestra casa, porque se está deteriorando a tal grado y vemos en algunos casos, en su mayoría, la indiferencia de las autoridades, sean estas federales, estatales y municipales. Realmente lo que pasa en Guayabitos amerita que le demos 1, 2, 3 o todos los programas que sean, que establezcamos comunicación con autoridades federales. Quiero comentarles que este pasado fin de semana, muchos de ustedes se enteraron, algunos no, pero estuve en la Ciudad de México. Estuve en lo que viene siendo la conferencia de prensa que todos los días, de lunes a viernes, da el presidente de México. Me organicé, fui, estuve ahí, desde luego implica muchas cosas, pero ahí estuve, entré. Esto se organiza con tiempo, quiero decirles. Y desde ese tiempo ya estaba esta solicitud, también la invitación de acudir a esta conferencia que le dice en la mañanera. ¿Cuál fue el tema? Podía haberle hablado de muchas cosas, pero para mí el tema fundamental en este momento y es el medio ambiente. El medio ambiente que vemos cómo se deteriora en Puerto Vallarta, cómo se deteriora en toda la zona. Tenemos años viviendo aquí señalando, por ejemplo, la tala de árboles inmoderada que se da en la sierra. Son muchas cosas que en ese momento yo quería decir. Me atendió de último momento el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque él ya se iba. No hay de que te toca a ti o que le digan a uno, te va a tocar a ti. No, sino que depende, levanta uno la mano y el presidente le da la palabra a la persona. Yo dije, ya se va a ir, me desesperé, pero finalmente conseguí que me escuchara y que girara instrucciones para que el titular de Comunicación Social y algunas secretarías ya estableciéramos con comunicación para hablar de todo lo que está pasando aquí. Y es nuestra última opción ya. ¿A dónde más vamos a acudir? a organizaciones internacionales para que volteen a ver lo que está pasando. Miren, nos vamos a ir a Guayabitos en este momento, que forma parte de la bahía, que es Compostela, que forma parte de la Riviera Nayarit, y vamos a ir con Cristóbal Fernández, que él y otros ambientalistas, gente preocupada por todo lo que viene siendo el entorno, lo que viene siendo el ambiente, les vamos a compartir, amigos del auditorio, unas fotografías del tiradero que está en Guayabitos, a cielo abierto, para que usted norme criterio de lo que está pasando. Esto es en Guayabitos. Luego nos vamos a ir a Bahía de Banderas y terminamos aquí en Puerto Vallarta. Pero sin más preámbulo, hablemos de esto que es un peligro. Es un peligro para el ambiente, para la salud, para la vida marina, esta contaminación que se está viviendo, la basura que está en todas partes y que la autoridad municipal en Compostela no resuelve. Quien todavía es el gobernador del estado está pateando el bote. Él quisiera ya que terminara este espacio y no puede intervenir en este momento Miguel Ángel Navarro Quintero porque es gobernador electo. Entonces él entra en funciones en una fecha. Igual quien está al frente de Compostela como ya presidente municipal electo, electa, debe de esperarse a entrar en funciones. Mientras tanto, cada día que pasa, la autoridad que va de salida en Compostela, le vale, le va a dejar tal problema al que sigue, y no quisiéramos que el que sigue esté reiterativamente diciendo, es que así me lo dejaron, como lamentablemente lo hemos estado viviendo a lo largo de décadas en México, a lo largo de décadas en Jalisco, en Nayarit. Nayarit ha sido un estado muy lamentablemente abusado por sus propias autoridades. Llegó un momento, en este momento justamente, que el gobernador, exgobernador del estado, Roberto Sandoval, está en la cárcel, está en prisión. Pero no solamente él, todo, ahora sí que los tres poderes del estado están en prisión por corrupción. Están en la cárcel por desvío de recursos, están en la cárcel porque no atendieron también a su estado. Y lo vemos en Guayabitos, vemos lo que está pasando ahí, nos solidarizamos con nuestros amigos de Guayabitos porque esto que están viviendo es algo que no queremos que viva Bahía, que no viva Puerto Vallarta, que no viva Jalisco y Nayarit, que no viva México, pero lamentablemente cada día esto de la contaminación de mares, de océanos, de tiraderos, de basura al aire libre, es el día a día. Vamos a ir a una breve pausa, regresamos y nos enlazamos con Cristóbal Fernández también. Vamos a enlazarnos en Bahía de Banderas con Eric Saracho y luego hablamos de Puerto Vallarta. Tenemos pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Bien, continuamos y esta situación grave que vive Guayabitos, amigos del auditorio, en Compostela, imagínense la degradación del suelo, la degradación de las áreas de cultivo, es lo que están viviendo. ¿Ya lo tenemos? Sí, vamos con Cristóbal Fernández allá en Guayabitos para que nos hable. Continúa esta situación del incendio, continúa las autoridades siendo indiferentes, pero ¿qué ha pasado en estos días, este fin de semana? Te escuchamos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Susana. Saludos a todo tu auditorio. Pues mira, te platico, estamos ahorita a la espera todavía de las acciones del municipio de Pisa. Las novedades con este fin de semana, ya está sofocado el fuego, ya está apagado afortunadamente, se demoró 3 días, aunque la maquinaria llegó muy tarde, llegó hasta el miércoles pasado. Entonces ya está apagado, pero siguen saliendo fumarolas. Tenemos que estar muy al pendiente de que las fumarolas como tal no vuelvan a generar un problema mayor. De hecho, por ejemplo, el sábado en la mañana ya estaba completamente sofocado y el sábado en la tarde ya estaba un buen pedazo encendido otra vez, y eso se debe a las fumarolas. Entonces, lo que estamos pidiendo ahorita en este momento es que se mantenga la vigilancia, tanto de que haya una máquina permanente con un operador y una pipa, para tan pronto se incendie el basurero, inmediatamente sofocar el fuego. Pero hay un problema muy grave, Susana, que Protección Civil aquí en la base de Guayabitos no cuenta con pipas, no tiene agua, tiene un camión muy pequeño, el ayuntamiento no tiene presupuesto para rentar maquinaria constantemente. Entonces, pues estamos viendo que la sociedad civil, si nos cooperamos para asegurarnos que esto se garantice, conociendo que de todas maneras pues es obligación del ayuntamiento pagar eso, ¿no? O sea, casi nos están haciendo el favor de apagar el fuego o el favor de traer maquinaria, cuando realmente son sus obligaciones constitucionales, ¿no? No estamos pidiendo ni más ni menos. Pero bueno, en ese sentido, esa es la situación ahorita del basurero. Se supone que se tiene que construir cuanto antes un relleno sanitario en Altavista, pero aún no sabemos nosotros la ubicación exacta ni si está ya autorizado o no. Y por lo pronto se nos pidió que permitiéramos vertir hasta por 30 días otra vez en el basurero de la Colmena, pero estamos aún a la espera de la firma del convenio. Por lo pronto el plantón ahí sigue.
Bien, yo quiero reiterar y que tú lo comentes, porque lo están viviendo, lo que ha estado pasando con los campos de cultivo que ya nos mencionaban algunos de tus compañeros. Adelante, Cristóbal.
Sí, de hecho, es impresionante. Digo, si algo bueno hemos, al menos un gran aprendizaje que a mí este movimiento me ha traído, es que justamente yo conocí personalmente a los colindantes de ese basurero, que son piñeros, que son ejidatarios, y que yo, por no estar a lo mejor inmiscuido en el tema ejidal aquí en la región, pues no ni sabía de la problemática ambiental en general, pero no de las personas víctimas directas de ese basurero, ¿no? Además de la población. Es triste porque nos platican cómo sus hectáreas han sido arruinadas, sus piñales han sido arruinados, la tierra alrededor, pues nadie la quiere. Sí han sido bastante, bastante afectados, además de todas las molestias que genera que 24 horas al día, los 7 días de la semana, estén pasando camiones a alta velocidad, camionetas clandestinas, echando todos los lixiviados en las calles de esa colonia, ¿no? Realmente, o sea, no, yo creo que no se han quejado como deberían, porque se ha normalizado mucho la situación ambiental en la que vivimos, pero eso realmente es una violación muy clara a derechos humanos. O sea, esas personas que viven ahí en esa colonia por donde está el basurero y los ejidatarios de alrededor han sido víctimas por años. Y ahorita los vemos en el plantón, que apenas los conocimos, ellos son los que más puestos están, ellos están día, noche, y ahí se quedan. Y nos piden que por favor que no firmemos el convenio de los 30 días, que porque eso ya ha pasado antes innumerables veces. Entonces ahorita yo me siento un poco, por ejemplo, entre la espada y la pared, porque prácticamente estoy de mediador entre ayuntamiento y la gente que tiene el plantón. Si bien yo soy el vocero, yo soy el abogado de las personas, pues prácticamente nos estamos desempeñando en ese papel de mediador, ¿no? Y duele mucho escuchar las voces de esas personas, ¿no? Duele bastante realmente, algo que pues yo no me imaginaba como tal.
Cristóbal, ¿quién está al frente ahorita de la presidencia municipal en calidad de encargada?
Actualmente es el profesor Ramón Morán Galaví, quien ha sido el título oficial es facultado provisional para ejercer las atribuciones propias del presidente municipal de Compostela. Así, tal cual como lo dije, ese es su nombramiento oficial. Y ese ha sido el nombramiento que ha tenido por 3 años. La presidenta municipal electa es la licenciada Romina Chang.
Ahora, yo te he insistido en varias ocasiones sobre la senadora Gloria Núñez. Gloria Núñez, ¿qué ha dicho?
Desafortunadamente, Susana, nosotros no tenemos contacto con ella, no se ha comunicado, nosotros le hemos escrito, pero no hemos recibido una respuesta directa o una comunicación directa. Tenemos entendido que pues ella ahí sigue en comunicación con los funcionarios actuales del ayuntamiento, no sé a qué nivel realmente, pero por parte, hacia nuestro grupo, no hemos recibido contacto directo de ella.
Bien, ahora, ¿qué autoridades, a cuáles han acudido ustedes? Los nombres, por favor.
Claro que sí, mira, han sido tres autoridades como tal. La primera fue la Profepa a nivel federal, la cual se declaró incompetente toda vez que no se trataba de sitios de disposición final de residuos peligrosos. En ese sentido, la Profepa nos remitió a la PROEPAOT, que es la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y Ordenamiento Territorial. Es el equivalente a Profepa, pero con competencia estatal aquí en Nayarit. Entonces, nosotros también presentamos la denuncia, recabamos 150 firmas y realmente no se nos dio respuesta ni se nos mantuvo al tanto de la situación. Posteriormente también, antes de eso, desde noviembre del 2019, también presentamos una denuncia penal ambiental ante la Fiscalía General del Estado. La carpeta de investigación fue archivada al poco tiempo, toda vez que se argumentaba que no había ni pruebas del incendio. Sin embargo, nosotros hemos insistido mucho que la carpeta está mencionando por lo menos dos delitos: el ecocidio, delitos contra la flora y la fauna, o también los delitos cometidos por servidores públicos, toda vez que ya se había inaugurado un relleno sanitario en el Monteón, cerca de la localidad del Monteón, pagado por la Semarnat, que había costado 26 millones de pesos y que pues a la fecha nunca se puso en marcha. Ya ahorita ya está vandalizado, ya no hay equipamiento, ya no hay material, lo único que queda es el hoyo, ya quedó del otro lado de la autopista, por cierto, entonces es hasta por cuestiones de comunicaciones y transportes inviable volverlo a utilizar.
Hablando que esto inició desde hace cuánto tiempo.
2013, Susana. Desde el año 2013 fue el primer bloqueo que la comunidad de Gidal hizo al basurero. Yo no participé en ese movimiento, solo me enteré, pero desde el 2013 hicieron ese bloqueo. Y a raíz de ese bloqueo se hizo el nuevo relleno sanitario, que del que te platico que no se puso en marcha. A raíz de ese bloqueo, 2 años después, imagínate, tuvo que pasar un bloqueo para que la autoridad construyera un relleno, mal hecho por cierto, pero lo construyeron, ¿no? Y ahorita nosotros, después de 2 años de trámites legales, de denuncias, de demandas, de todo lo habido y por haber, y de no haber sido escuchados, tenemos que recurrir al bloqueo del basurero para que se nos escuche. Ya hemos sido llamados durante dos ocasiones con el Procurador Estatal de Medio Ambiente y el presidente municipal interino. De hecho, estamos en comunicación poca, pero estamos en comunicación constante con ellos. Estamos ahí al estilo y al afloje de, no, oye, ya déjame echar basura, y yo no, oye, te comprometiste a esta otra cosa y todavía falta.
Pero entonces, tuvieron ustedes que hacer toda esta maniobra para que ellos entonces se comunicaran con ustedes. De otra
sí,
manera...
Sí, Susana, es terrible eso, terrible. Sí, así tuvo que suceder. Y si no fuera por eso, probablemente el basurero ahorita en este momento seguiría incendiado. Ya se apagó hace 2 días, afortunadamente. Ya se pudo apagar, pero... O sea, todo esto fue por nuestras gestiones, por nuestra presión. O sea, no se vale que si no decimos nada ellos no vengan a cumplir sus obligaciones ni a resarcir los daños que están causando, ¿no?
Pues muy lamentable todo esto que sucede, y nosotros estaremos insistiendo. Cristóbal, quiero comentarte que pues supuestamente la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, va a hacer un recorrido en esta zona. Es importante que estemos muy pendientes todos para que ella esté enterada de todo lo que sucede en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, en Compostela, en toda esta zona de la bahía. Es necesario que todas las autoridades federales estén enteradas de lo que pasa aquí, porque hemos encontrado, lamentablemente, la primera instancia es el municipio. Hay municipios que se coluden, hay municipios corruptos, las autoridades se coluden con quienes quieren devastar, abusar de lo que lamentablemente hemos visto a lo largo de estos últimos años. Lo vemos ahí con ustedes, lo hemos visto en toda esta zona, y lo estamos viendo aquí en Puerto Vallarta. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Quiero comentarte que el viernes estuvimos en la conferencia de prensa que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Llevamos este asunto a ese nivel porque cuando ya no se puede por el área legal, como mucha gente lo ha hecho, se tiene que ir, ya no sé a qué otras instancias, y en esa desesperación de escucharte a ti, de escuchar a todos los ambientalistas, de ver lo que está pasando en Puerto Vallarta, pues me fui a ese foro esperando que algo se haga. Así de que vamos a darle seguimiento, y esto, ahora sí que ya no hay marcha atrás, hay que darle para adelante, y hay que, porque si no, más se va a degradar el lugar. Hay gente que se ve que no les importa. Aquí te comparto que lo mismo está pasando en Jalisco, por ejemplo, representantes de diversos colectivos sociales ambientalistas, pues simplemente han luchado mucho con el secretario Sergio Graf, que simplemente los ignora en temas como la contaminación del río Santiago, en esto de las ladrilleras, los asuntos de Puerto Vallarta, o sea, les vale para acabar pronto. Y lo vemos en Nayarit. Y comentarte que todas las veces que sea necesario dar el espacio y que tú nos vayas diciendo cómo va todo esto, pero algo más que hablar al aire, algo más que tomar los caminos, va a tener que pasar, porque hay autoridades que no entienden. Hay autoridades como la tuya en Compostela, tener a un encargado de la presidencia, porque todos los que han pasado por ahí han resultado ser unos bandidos. Entonces, ¿en manos de quién, de quiénes estamos? Pero estamos al pendiente. ¿Algo más que quieras comentar?
Así es, Susana, muchas gracias. Definitivamente es lamentable esta situación. Y sí, pues mira, la noticia es que ahorita en 30 minutos tenemos cita justamente en la Fiscalía del Estado, aquí en la oficina de Guayabitos. Vamos a llevar 3 o 4 testigos de personas ciudadanas que estuvimos en la inauguración solemne del nuevo relleno sanitario en el Monteón. Vamos a dar nuestro testimonio de que efectivamente fue inaugurado, de que lo vimos construido, y que vimos a los funcionarios que aparecen en las fotos. Entonces, es algo que nos pidió justamente la Fiscalía. Parece ser que es un paso adelante. Apenas se va a iniciar la investigación por ese delito cometido por servidores públicos, y es que hubo malversación de fondos. Y bueno, pues seguimos adelante. Estamos en esos dos temas relacionados.
Muchas gracias, Cristóbal. Estamos pendiente. Nos vamos hasta a luego. La pausa, amigos del auditorio. Qué barbaridad. Ahora investigar si realmente esa inversión de los 20 y tantos millones de pesos se invirtieron en lo que era un relleno sanitario. Viniendo de Roberto Sandoval y de su séquito de colaboradores, que muchos están en la cárcel, empezando por él, ahora hasta su hija también. O sea, ¿qué más hay? Vamos a la pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Y de Compostela, amigos del auditorio, en esta problemática ambiental que se vive, ya escuchó usted a Cristóbal Fernández con este tiradero al aire libre, con estos rellenos que parece que no se construyeron en la zona, y que haya una investigación para ver si los recursos se utilizaron o no. Es cuestión de tiempo. Ya vemos a un exgobernador en la cárcel, vemos a quien fue el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, también en prisión, vemos a quien fue el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Nayarit, también en la cárcel. O sea, los tres poderes del Estado de Nayarit están en prisión. ¿Por qué? Por corrupción. Y quienes pagan el pato de toda esa serie de corruptelas es el pueblo, como lo estamos viendo en este tiradero al aire libre, donde nadie se responsabiliza de los funcionarios de hacer algo, y por eso se está viviendo una problemática tan aguda de contaminación, y que pues solamente los vecinos, los ciudadanos, pues han tomado las calles, están tomando la carretera, estamos haciendo público todo esto a todos los niveles, ya no hay más. Nos vamos ahora con Eric Saracho, quien, bueno, él como varios de los ambientalistas en todo el estado de Nayarit, en Bahía de Banderas prácticamente, con este programa que incluso abrimos recientemente para que los defensores del medio ambiente de la bahía tengan un espacio en Eco Bahía, que conduce el doctor Bartolo Cruz Romero. Apenas empezó, son varios espacios, varios frentes de los que estamos haciendo para que se concienticen los ciudadanos para defender el medio ambiente, para que hagamos un bloque para no permitir más lo que sigue pasando en la zona. Eric Saracho, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, Susana, buenos días.
Pues aquí, Eric, con esta impotencia de ver todo lo que pasa en nuestra región, en esta bahía, que lo mismo es en Compostela, que en Bahía, que en Puerto Vallarta, que en México, que en el mundo, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que hacer algo. Y para que nos hables de lo que ustedes han hecho, primero de organizarse. ¿Por qué? Porque de pronto trabajaban dispersamente, cada quien levantaba la voz, pero la unión hace la fuerza. Entonces, ustedes han estado luchando de años por situaciones como la que nos vas a comentar. Adelante.
Sí, pues, ¿quieres que te comente sobre el colectivo de defensores ambientales de la bahía?
Así es, reúnen, se organizan derivado de una serie de irregularidades que se dan en la zona. Desde la defensa del medio ambiente, la defensa del jaguar, la defensa, están por ahí quienes defienden a los pericos, a las guacamayas, en fin.
Sí, mira, en realidad es una iniciativa bien virtuosa que nace apenas hace algunas semanas por inquietud de algunos compañeros tanto de Puerto Vallarta como del el vecino del sur, Cabo Corrientes, así como de este vecino del norte, de donde te llamo, donde estamos en comunicación, que es Bahía de Banderas. Estos tres municipios, como tú sabes, conforman la Bahía de Banderas y a la vez pues tienen territorios hacia los lados que todos están teniendo un impulso, digamos, turístico, inmobiliario y económico derivado del turismo muy, muy, muy fuerte, ¿no? El crecimiento que estamos teniendo no es un crecimiento orgánico de una ciudad o un pueblo normal que simplemente se reproducen los seres humanos y va creciendo, sino que estamos teniendo mucha migración y mucha inversión, y eso hace que el crecimiento se acelere muy fuerte y que la presión hacia los recursos ambientales y hacia lo que es el ordenamiento tanto urbano como territorial, así como la infraestructura que necesita el municipio y el Estado de la Federación para mantener pues los niveles de vida que necesitamos, pues se vean mermados o en muchas veces pues hasta atenten contra ellos, ¿no? Como estábamos escuchando el caso del basurero del vecino del municipio de Compostela, que sí es un principio fundamental de pérdida de infraestructura básica para recolección de residuos. Y bueno, en base de todos estos diferentes desafíos y de los decenas de frentes que estamos haciendo, y ahora en este nuevo panorama de nuevos gobernantes que vienen al parecer con una nueva postura y una nueva perspectiva, nos reunimos para hacer este colectivo que se llama Colectivo de Defensores Ambientales de la Bahía, en el cual de forma horizontal y plural y respetuosa nos sumamos y nos hilamos en estos sentidos comunes de la conservación del medio ambiente y la búsqueda del desarrollo sustentable y justo para la sociedad de la naturaleza. Y trabajamos, estamos ya trabajando con 12 mesas temáticas. Estas mesas temáticas son cuestiones ambientales que nos competen a todos, desde el uso del agua, como tú decías, las especies silvestres amenazadas, las áreas naturales protegidas, el ordenamiento ecológico, entre otras. Son 12 mesas que estaremos, precisamente como tú comentabas, abordando en los programas de radio de Eco Bahía, que ustedes hicieron el favor de abrirlos. Y que también una de las cosas más importantes que se está gestando en este momento es que a partir de este grupo, de este colectivo de defensores ambientales de la bahía, se está haciendo un ejercicio también muy plural, muy incluyente, para proponer una agenda ambiental. Y esta agenda ambiental pretende ser precisamente un vaciado de diagnósticos y de propuestas puntuales y realizables para los próximos ayuntamientos y administraciones estatales. Eso es algo que nos tiene pues muy contentos, la posibilidad de poder anticiparnos a la entrada de las nuevas administraciones municipales y tratar de poner el tema ambiental como una cuestión prioritaria en la región, porque tú sabes que la gente que viene a estos tres municipios viene precisamente por la valía de la naturaleza, por la riqueza maravillosa que tenemos de esta herencia natural en este lugar que es irrepetible, ¿no? Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Compostela, ¿no? Y hay que cuidarlo.
Así es. Yo creo, Eric, que las autoridades lo saben, son indiferentes de lo que está pasando. Realmente, yo acabo de escuchar al propio Cristóbal que decía, es un ecocidio lo que pasa. Y es eso, lo que está pasando. Y cada día que pasa, esta contaminación, este ecocidio avanza. Hay gente que no se quiere dar cuenta, hay gente que no está informada. Y el día a día, vive el día a día, desde la persona que tira la basura en la vía pública, del que no respeta a la naturaleza, del que se está amafiando con otros para estar construyendo, como aquí, sin ton y son, sin respetar el cambio de uso de suelo, sin saber lo que esto está provocando en Puerto Vallarta, lo que está provocando en Bahía de Banderas también. Hay construcciones irregulares en la zona y todos nos damos cuenta porque las vemos, pero las autoridades no las ven. ¿Por qué? Porque se han coludido con ellos, se han coludido para devastar el medio ambiente. Esa es la realidad de lo que está pasando. Estamos escuchando en Compostela, en Guayabitos, cómo hubo recursos económicos para hacer rellenos y no se hicieron.
Sí.
Entonces, ¿qué más podemos decir si en Nayarit, en Bahía de Banderas, en Compostela, en toda esa zona, las autoridades inmediatas responsables del Estado están en la cárcel? Y el que está ahorita es un indiferente, él ya quisiera, está pateando el bote como para que ya esto termine, él se vaya a sus empresas y entregue la papa caliente al que sigue, que es el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, que esperamos, ¿verdad?, de él muchas cosas, porque yo creo que Bahía, porque todo esto que comentamos del medio ambiente no puede continuar.
Claro, pues mira, yo creo que las perspectivas de la gente se dejan ver claramente a la hora de que se vota, ¿verdad? En las elecciones, la mayoría de la gente emite su veredicto acerca de cuál fue el desempeño del gobierno pasado inmediato. Y pues tú puedes ver, por lo menos en Nayarit, que fue claramente un desapruebo, un voto prácticamente en contra de las autoridades en funciones, tanto que las autoridades electas actuales pues vienen con una línea diferente y ciertamente, como dices tú, pues sí nos da esperanza de que puedan ser las cosas vistas de una manera diferente. Nosotros acá en San Pancho, por ejemplo, tenemos herencias malditas de edificios construidos arriba de la duna que nos dejaron desde la pasada administración priista federal con unos permisos totalmente, digamos, viciados, y que hemos estado durante años haciendo esa batalla, y hemos estado incluso pues siendo perseguidos de maneras legales, se puede decir, con juicios que vienen de otros estados, de hecho no únicamente congelándonos nuestras cuentas, sino impidiéndonos que hablemos del caso. O sea, es un caso del cual yo no puedo hablar, no puedo decirte de lo que estoy hablando en este momento, simplemente pues estoy hablando en general lo que nos está pasando, precisamente porque hay jueces en Jalisco, por ejemplo, que se han prestado para que aquí en Nayarit se sigan impulsando este tipo de ilegalidades. Pero bueno, el hecho de que gente como tú sea escuchada por el presidente de la República, que te felicito por haber tenido esa intervención en la mañanera hace unos pocos días, es muy, muy importante. Nos da mucha esperanza, de alguna manera, que el presidente de la República, acerca de todo este desorden, diga, miren, tal vez nos vamos a tardar, pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. y creo que así como el compañero de Guayabitos estaba comentando acerca de la larga batalla que tienen legal, social y administrativa sobre la recuperación de su relleno sanitario, así hay muchos, muchos casos que están en el tintero y que la sociedad civil organizada tenemos que tener ahora sí que la paciencia, el valor, el oficio y la tenacidad para poderla sacar adelante. Y que bueno, esperamos que con los nuevos gobiernos tengamos unos mejores escenarios. Máxime que, como tú sabes, se viene la propuesta o se mantiene la propuesta de la conurbación de Vallarta con Bahía de Banderas. Y eso tiene implicaciones socioambientales, económicas y de infraestructura bestiales, que en realidad no las estamos viendo desde el punto de vista ambiental todavía, y que sí es muy importante pues que tanto gobierno como iniciativa privada y digamos sociedad civil organizada tengamos todos una visión ambiental, sabiendo que el peso que invertamos en esta región tiene que ser un peso con esas condiciones. La primera, que tenga que sea respetuoso de la ley, y la segunda, que respete al medio ambiente y a la sociedad. Y entonces va a ser un peso bien gastado en la Riviera Nayarit y en Vallarta Nayarit, vamos a decir, como le dicen ahora, a este destino compartido, ¿verdad?
Así es. Y bueno, esto de la conurbación que vivimos y que muchas autoridades han hablado de ella, te digo, desde la época de Francisco Ramírez Acuña, que era gobernador, y Antonio Echeverría, el padre, hablaban de esto, pero no hay algo que vaya paralelo, como vemos lamentablemente, que vaya paralelo para cuidar el medio ambiente, para cuidar el entorno. O sea, es lamentable que vecinos de Compostela, por ejemplo, tengan que ampararse, tengan que tomar la calle, tengan que hacer un plantón, dormir en la calle por defender el medio ambiente. Es increíble que aquí en Bahía de Banderas haya gente que por defender el medio ambiente estén enfrentando procesos legales, ¿no? Amenazas. Aquí en Puerto Vallarta pasa lo mismo, es lo mismo. Entonces yo creo que el que se vayan uniendo todos los grupos de ambientalistas, todos los ciudadanos, algo va a tener que pasar, Eric, te lo puedo asegurar, algo tiene que pasar, porque no estamos defendiendo una situación irregular, al contrario, se está defendiendo una causa justa, se está defendiendo a nuestra casa, se está defendiendo el medio ambiente. Entonces, ya estuvo con esta gente corrupta, porque hay que decirlo como es, que vende calles, que vende espacios públicos, que vende áreas naturales protegidas, las impacta, construyen ellas, construyen en pleno, en plena playa, los accesos a las playas. O sea, como la gente ha sido muy respetuosa, muy tranquila, pero ya no podemos seguir en ese silencio, ya no podemos seguir así, y por eso me da mucho gusto que ustedes se hayan unido y que toda la gente, toda la población de Puerto Vallarta se una, pero también que cuide el ambiente, que empecemos desde no tirar la basura a la vía pública, desde ahí.
Claro, sí.
Entonces,
sí, totalmente de acuerdo, como que una parte es la visión ciudadana de tu actuar cotidiano, en el que una cultura ambiental se tiene que demostrar desde el momento en el que te subes a tu coche, el momento que decides qué comprar, qué tirar, cómo te relacionas con tu vecino, etcétera. O sea, eso sí, debemos de trabajar en construcción de ciudadanía ambiental. Pero otra cosa también es que nos demos cuenta que todos los ciudadanos debemos de ser partícipes de nuestro tipo de desarrollo, que no podemos dejarle todo a las autoridades. Que sabemos que las autoridades trabajan bien, pero trabajan mucho mejor cuando están vigiladas y acompañadas. Y a partir de ahí es muy importante, desde nuestro punto de vista, que seamos no únicamente ciudadanos, sino ciudadanos activos, lo que antes se le llamaban activistas, que no es más que el hecho de decir, bueno, yo sé que tengo derechos y obligaciones, necesito conocerlos, necesito saber de qué se trata, porque muchas veces, como tú sabes, Susana, el tema es que las autoridades, a lo mejor no les puedes comprobar que sean corruptas, porque eso es un complejo sistema en el que ellos hacen o dejan de hacer a través de recibir un dinero. Y a lo mejor no les puedes demostrar que han recibido dinero, pero sí les puedes demostrar que son omisas. porque están dejando de hacer lo que tienen que hacer, y eso es un delito. Y ahí sí hay que irnos directo y con todo, porque la verdad es que hemos tenido casos, digamos, escandalosos de omisiones que han permitido que se hagan pisos de más, por ejemplo, en esta población en la que vivimos, se están haciendo pisos de más, se está incrementando la densidad, se está heredando problemas impensables para la siguiente, ni siquiera para las siguientes generaciones, para los siguientes años, porque esto viene tan rápido que no vamos a esperar una generación de 20 años para ver los efectos. Vamos a ver los efectos en 1, 2, 3 o hasta 5 años, como lo vimos desafortunadamente en el vecino pueblo de Sayulita, que desde que de una manera, me parece poco pensada, lo nombraron como pueblo mágico, recibió tanta gente que colapsó, y ya es un pueblo que la mitad de la gente llega y dice, híjole, mano, perdimos Sayulita. O como pasó también con las islas Marietas, ¿verdad?, que también se hizo una promoción a nivel nacional indiscriminada de que es un lugar que tienes que vivir en un momento en tu vida, y sin respetar la capacidad de carga, pues de repente la CONAM la tuvo que cerrar porque ya no la estábamos cargando, ¿verdad?
Así es. Eric, pues yo te agradezco mucho, por eso se están abriendo esos espacios de comunicación. Los escuchamos el miércoles ahí con el doctor Bartolo Cruz en Eco Bahía, y la participación de ustedes, de este colectivo Defensores de la Bahía. Así es, Defensores Ambientales de la Bahía. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto. El próximo miércoles el programa seguramente va a ser muy interesante para todos.
Así es, gracias, buen día. Y vamos a ir ahora con, en el caso de Puerto Vallarta, déjeme comentarles que hemos estado en comunicación con el licenciado Raúl Rodríguez. El licenciado Raúl Rodríguez él ha estado trabajando para pues defender legalmente, porque esto no es nada más hacer plantones, no es nada más decir, pues voy a hacer, a manifestarme. Esto también tiene que ser por la vía legal. Y nos estamos enlazando con el licenciado Raúl Rodríguez. Él es abogado especialista en el tema. Y vamos a que él nos hable y nos dé un resumen de la lucha legal que también ha emprendido. Y escuchamos a los amigos de Guayabitos, de Bahía de Banderas, llora en Puerto Vallarta. Licenciado Raúl Rodríguez, ¿cómo está? Buen día.
Buzón de voz.
Uf, te mandó a buzón de voz. Déjame ver si entra. Bueno, lo teníamos ya en la línea. Yo creo que lo hice esperar bastante. Pero en el ánimo de que ustedes escuchen todo esto, el compañero Eric Saracho, el compañero Cristóbal Fernández, pues ya nos hablaban de esta problemática que viven en Puerto Vallarta también. Y vamos a escuchar los últimos minutos que quedan. Hablamos con el abogado que lleva el caso del edificio Orchid. Este edificio que tiene orden de demolición, que se excedió en pisos, que invadió vía pública, que causó, por ejemplo, también una serie de grietas a una residencia y a otra. Y bueno, están en una defensa legal. Desde luego, las licencias de construcción fueron ilegales. Hay otras licencias que se han otorgado a lo largo y ancho de Puerto Vallarta. Usted puede ver varios edificios. Nos hablaban varios vecinos de la colonia Educación, de la calle Politécnico, en donde está un edificio que ya sobrepasó, en donde se cambió el uso de suelo, en fin. Pero vamos a escuchar al licenciado David. Ya tenemos el audio del licenciado David Márquez, quien nos habla sobre este caso de Orchid.
Ordenó iniciar un incidente de inejecución de sentencia. Este es un procedimiento que se inicia precisamente para sancionar a las autoridades y puede terminar en la destitución de los funcionarios involucrados. Este procedimiento se remite y es resuelto por el tribunal colegiado, y pues básicamente ahí es en donde estamos desde un punto punto de vista procesal. Es probable que durante agosto el tribunal colegiado estudie la situación y se pronuncie respecto a si la declaratoria de no cumplimiento emitida por parte del juzgado de distrito es correcta o no. Si se considera como correcta, o sea que la autoridad no haya dado cabal cumplimiento con la ejecutoria, el expediente se remitiría a la Suprema Corte de Justicia para que se analice la posible destitución de los funcionarios involucrados.
¿Esto como cuánto tiempo llevaría?
Pues mira, como te comentaba, la parte que concierne al tribunal colegiado, con base pues en el sondeo, pláticas que hemos tenido con personal del juzgado, creemos que se estaría decidiendo durante el mes de agosto. Y en caso de que sea procedente, como te decía, tendría que remitirse a la Suprema Corte de Justicia, y ahí sí es complicado darte pues un estimado de tiempos, pero yo creo que sí podríamos hablar de algunos meses, dada pues la carga de trabajo de la Suprema Corte y pues la relevancia de los asuntos que tiene bajo su conocimiento.
Bien, todas estas licencias y permisos que se dieron fue justamente de manera ilegal. De hecho, este desarrollo, aparte de los pisos de más que construyó, ha agarrado vía pública, se ha adueñado de ella, ha afectado a algunas casas, en la residencia Copa de Oro en particular, que tiene cuarteaduras. ¿Cuál es su opinión en cuanto a que los ciudadanos tengan que pues enfrentarse con la propia autoridad que se supone debe de cumplir con la ley?
No, bueno, es una situación completamente irregular y reprobable. Inclusive te comento que de manera paralela el propio ayuntamiento ha presentado una serie de escritos en donde solicita o trata de justificar de que sí está cumpliendo con la sentencia. De manera específica dice que lo está haciendo porque elaboró un dictamen ambiental en el cual se establece que cumplir con la sentencia y demoler el edificio causaría daños ambientales irreparables. Esto es lo que está sosteniendo actualmente el ayuntamiento ante el juzgado de distrito. Y lo que hizo el juez en relación con ese escrito en donde hace esta manifestación, le solicitó que el propio ayuntamiento certifique con fundamentos técnicos el por qué considera que la demolición causaría daños ambientales irreparables.
Imagínese usted que ahora dice, están dejando que pase el tiempo, están usando estrategias para aventarle a la próxima administración este asunto de Orchid, este y otros asuntos que tienen que ver con varias denuncias que tiene la actual administración municipal que encabezó Arturo Dávalos y que le está dejando a Jorge Quintero como interino a que entregue esta administración. Ya hablaremos más de esto, vamos a ver cómo concluye la entrega-recepción de Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, no solamente son bienes materiales, tiene que ver también el entorno, tiene que ver qué avance o retroceso hubo. Muchísimas gracias por su atención. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Daniel Valencia, Enrique Telles, a José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.